bien, vamos a charlar ahora sobre una temática que, bueno, nos va a permitir conocer cómo ha sido el avance en la producción y en la aplicación de nuevas tecnologías. Desde hace mucho tiempo, los que, bueno, transitamos ya muchos años en el periodismo agropecuario, hemos venido viendo, observando lo que ha sido la evolución en el uso de maquinarias, de herramientas, de nuevos equipamientos, y hoy nos sorprende cada día más, bueno, las nuevas aplicaciones que hay, que a través de un celular hoy se puede controlar, vigilar desde procesos productivos hasta, por supuesto, lo que es el inicio de cada uno de los eslabones de la cadena. Vamos a charlar con el ingeniero agrónomo Andrés Méndez, que es un especialista que viene del equipo de agricultura de precisión del INTA Manfredi, una de las estaciones experimentales con más desarrollo, con más investigación en toda esta temática. Trabajó junto al ingeniero Mario Bragaccini, una de las personas más reconocidas en el ámbito de la producción argentina y a nivel internacional. Y hoy Andrés Méndez es el director de innovación, fue nombrado director de innovación, buenas prácticas y tecnología agrícola, que depende de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura de la Nación. Andrés, Miguel Ruberto y Daniel Aguilar te saludan desde el ET14 en Paraná. Buen día.
Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo anda Miguel? ¿Cómo está Daniel?
Bueno, muy bien, muy contento de poder charlar contigo porque evidentemente hay una gran evolución en todas estas nuevas aplicaciones, en las nuevas tecnologías, que como decía un amigo, un viejo amigo, deben facilitar las cosas a la gente. O sea, la tecnología no te tiene que complicar, sino facilitarla. ¿Esto es así?
Sí, por supuesto que es así. Y mucha gente lo ha logrado ver mucho más rápido ahora con el tema de pandemia. Vos fíjate que había empresas que estaban ofreciendo algunos productos de agricultura de precisión, de lo que vos venís hablando, justamente de ver las cosas en el celular, de ver una imagen celular en el celular, una imagen satelital en el celular, o de ver la maquinaria, una cosechadora en su celular. Eso que normalmente parece, hace unos años parecía muy, muy raro saberlo o decirlo y que la gente lo crea, y las empresas dijeron, bueno, vamos a tener un crecimiento de acá a 5 años para lograr este objetivo. Se logró en los primeros 3 meses de pandemia. O sea, en los primeros 3 meses de pandemia las empresas lograron todo ese crecimiento que pensaban en 5 años para nuestro país. Y después, en la segunda etapa, que ya los 6-7 meses que pasaron, duplicaron lo que habían pensado que iban a hacer en pandemia. O sea, para que te den una idea cómo se hizo mucho más rápido, la gente pudo entender la tecnología, y bueno, el hecho que hoy a muchos nos ha cambiado obviamente la cabeza. Ayer estuvimos juntos, Miguel, en un Zoom, hablando varias personas de varios lugares, y en menos de media hora o 40 minutos nos dieron un pantallazo de todo lo que había para hacer y de lo que se está haciendo en el sector, y no tuvimos que viajar ni 10 kilómetros. Sí, eso, sí, sí. Pensarlo hace 10 años era totalmente impensado.
Así es. Cuando llegaste o se conformó esta nueva área del Ministerio de Agricultura, y ustedes hicieron un relevamiento, ¿cuántas empresas en la Argentina por lo menos pudieron inscribirse o relevaron de que están dedicadas a estas actividades?
Bueno, fíjate, ese dato también es muy importante y nos sorprendió todo, pero a mí me sorprendió mucho más todavía, porque uno hizo una convocatoria, nosotros hicimos una convocatoria del Ministerio de Agricultura para que se inscriban las empresas que tienen AgTech o startups, que son desarrollos tecnológicos. Pero nunca uno piensa que va a haber tantas que se van a inscribir. Y llegaron en los primeros meses, también fue algo muy raro, que más de 100 empresas todavía inscritas. Les empezamos a hablar y ahí había desarrollos muy importantes, realmente que sorprenden. Hoy tenemos más de 130, creo que ahí 140 me parece que hay, y se siguen inscribiendo. O sea, y los desarrollos argentinos muchas veces sorprenden en el mundo, entonces es importante tenerlos a todos bien en un catálogo y empezar a ver cómo se ayuda a todos estos desarrollos de estas empresas, porque lo que se viene diciendo y se viene viendo, ¿verdad?, es que las empresas que antes largaban humo y tenían empleados que iban a trabajar y se producía X producto, hoy están siendo reemplazadas por este tipo de empresas que no hay humo, sino que hay tecnología, y donde una persona de 22, 23 años puede ser el dueño de esa empresa y tener entre 20, 100 empleados a su cargo distribuidos en todo el mundo. Eso es muy, muy... Yo te lo estoy diciendo, pero sería bueno vivirlo. A mí me pasó hablar con una persona que el dueño de Grecia, de 23 años, que tiene una tecnología impresionante y tiene un montón de gente distribuida en todo el mundo. ¿Cómo se expandió tan rápido? Una empresa que de la nada pasó a costar en muy poco tiempo más de 30 millones de dólares, hoy está costando más de 100 millones de dólares, para que te den una idea de la magnitud de lo que se empieza a mover hoy con este tipo de empresas tecnológicas, ¿no?
Andrés, ¿por qué un productor tiene que prestar atención a todo esto? ¿Hay un mercado que está un mercado que consume nuestros productos de Argentina, que está en otro lugar del mundo y que está exigiendo la aplicación o los procesos productivos aplicando este tipo de tecnologías? ¿Por ahí va la cosa?
Mira, hay un punto que es sumamente importante, que el que te digo sinceramente, a mí personalmente no me deja dormir de pensar y de tratar de buscar una solución y buscar el objetivo y llegar rápido al objetivo, porque uno ve que se caen mercados. O sea, uno quiere, cuando, por ejemplo, hace una semana se determinaba de una manera un tipo de producción y decimos, bueno, este maíz pisingallo que tiene una certificación, que la certificación es algo simple, se certifique que no tenga una X cantidad de clorofilifos en grano, por ejemplo, o que no tenga glifosato en el grano. Y eso cuando llega de destino, por ejemplo, a Alemania, le hace un muestreo, o el mismo Brasil lo está haciendo, le hace un muestreo y te lo rechaza o te lo toma al producto. Bueno, hoy está cambiando y en una semana cambió y se exige trazabilidad, una trazabilidad con certificación, que haya un software que vaya diciendo cómo fueron los pasos del trabajo para lograr ese producto, ese grano, por ejemplo. Y eso, hay muchísimos mercados. Es algo, te diría que prácticamente infinito la cantidad de protocolos que se podrían sacar si uno toma de cada lugar, de cada país, porque un país puede estar dividido en una provincia de otro país, puede tener un protocolo y el del lado tiene otro, pero estos mercados son altamente más eficientes, porque son mucho más caros. Un producto que vos, por ejemplo, hoy, una soja, la gente lo usa como un commodity, un maíz también, un girasol también, sorgo, bueno, todos los productos, el trigo, están comoditizados y un precio de dólar, precio pizarra. El productor en Argentina hoy tiene solamente ese dato. Y hoy en el mundo debe haber muchísimos mercados para acceder donde te pasan a pagar el doble o el triple tu producto. Bueno, esto lo venimos diciendo desde el INTA hace muchos años, pero hoy se está viendo mucho más marcado eso, y nosotros lo que queremos es llegar a acceder a esos mercados. Entonces estamos trabajando muchísimo en poder determinar los protocolos que hay de distintos países, cómo bajarlos en Argentina y que las empresas de trazabilidad sean las que marquen ese rumbo, digamos, de esos granos diferenciados, y que abajo de esa empresa de trazabilidad vengan todas las tecnologías puestas, ya sea en siembra, en pulverización, en cosecha, en trazabilidad de lo que va a un silo bolso o a un silo común, o va a un camión con un contenedor a otro destino en el mismo momento. Bueno, todo eso hoy tenemos la posibilidad de saberlo y de acceder. Entonces creo que ahí va a estar el mayor impacto para el productor, que deje de pensar en el grano commodity, que lo que va a lograr el grano commodity, que cada vez se le va achicando sus ganancias, y que se termina salvando muchas veces un productor por las devaluaciones argentinas. Pero sí, si uno pudiera tener todos los precios dolarizados, seguramente muchos productores ya no estarían en el mercado, más allá que le saque retención y todo, ¿no? Pero si vos te fijas en otros países que hacen el mismo esquema, les pasa lo mismo. Entonces hay que ir accediendo a este tipo de productos.
Andrés, mi compañero Daniel Aguilar te va a hacer una consulta.
Andrés, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien. Andrés, de todos los proyectos que has tenido oportunidades de ver en un tiempo a esta parte, que han sido muchísimos, ¿cuál puede ser el que más te haya sorprendido para bien, digamos?
No, vos sabés que son muchos, te digo la verdad, son muchísimos. Tanto que nos animamos, desde el Ministerio nos animamos a armar ecosistemas o comunidades Y en esto del ecosistema de comunidades, tenés como, digamos, te voy a hacer una frase futbolística, tenés tres equipos en un plantel, más o menos, porque el ecosistema se compone, por ejemplo, de una tecnología que, por ejemplo, te puede estar midiendo la materia orgánica, o sea, la huella de carbono, la huella hídrica, otro te puede estar haciendo el riego, otro te puede estar haciendo el clima, otro te puede predecir el clima, otro la fertilización, bueno, todos así. Hay como 10 o 12 empresas que te componen un ecosistema de un producto X. Puede ser un producto regional, puede ser la ganadería, puede ser un problema específico que tiene el SENASA, como ser, por ejemplo, combatir las plagas, la tucura, la langosta, cómo la combatimos. Bueno, en todos esos esquemas fuimos llamando a las agtech o a startups a que solucionen esos problemas. Y ahí te puede llamar muchísimo la atención. Y a mí lo que me ha parecido realmente importante, y no solamente a mí, sino que está llamando la atención al BID y a muchos otros países, son las plataformas de comercialización específicas del agro. Nosotros contamos en el Ministerio con dos de estas startups que se han inscrito. Una se llama Agrojusto, la otra se llama Agro. Las dos plataformas lo que permiten es que el productor pueda comercializar mejor sus granos. Entra un sistema de oferta y de demanda, pero después puede también bajarle estas plataformas a los productores necesidades de una producción X con cierta calidad para vender en el mercado interno para X consumidores. Bueno, eso nosotros estamos viendo que está dando un resultado muy importante porque, ¿qué pasa? El productor pequeño, por ejemplo, que tiene 2 hectáreas, 1 hectárea, nosotros estuvimos en Mendoza la semana pasada recorriendo todo este tipo de productores, la plataforma y una cooperativa que tiene 300 productores adentro. Bueno, como Estado, vos si le das un subsidio a ese productor, no lo sacas a flote, ¿me entendés? Lo que le está ayudando a retardar a que se termine de desaparecer. En cambio, si vos le das una plataforma que trabaja en tiempo real con el consumidor y la necesidad del consumidor, este productor pasa a cobrar, a tener una ganancia, triplicarla, cuatriplicarla o cuadruplicar esa ganancia. Entonces, cuando el productor ve que gana por una cierta calidad, ya se anima a producir para vender y no solamente producir para consumir él, su familia y los de alrededor o intercambiar alguna verdura, fruta, sino que hace de su trabajo un mercado y es donde empieza a salir a flote, y eso estamos viendo nosotros. ¿Qué está pasando con este tipo de plataformas?
Andrés, nos quedan unos minutitos y hay una temática que me gustaría consultarte y que tiene que ver con las zonas rurales o los campos que están ubicados en zonas periurbanas, ¿no? Que son miles de hectáreas al lado de pueblos, de ciudades, que los productores por ahí no saben qué hacer. Son productores que vienen haciendo una actividad desde hace muchísimos años. ¿Qué estrategia se puede seguir o que están observando ustedes para lo que tiene que ver por ahí con aplicaciones de producto o el desarrollo de estas zonas?
Sí, me parece bueno, pues nosotros uno de los principales puntos que marcamos como problema era ese, y vos sabés que en 3 meses se logró un prototipo que se hicieron con varias empresas, alrededor de 10 empresas que se habían inscrito, y que este prototipo consiste en una estación meteorológica que es la que está censando en tiempo real si se puede aplicar o no aplicar, se puede cambiar, obviamente se lleva a cambiar el tamaño de gota sí o sí, volvemos a poner pulverizaciones de 400 micrones el tamaño de gota y no de 100 micrones, o sea, para que no haya deriva, se cubre el botalón, se pone sensores que leen maleza y aplican solamente donde está la maleza, se piensa un esquema robotizado y automatizado, toda esta información le llega al municipio, le puede llegar al vecino interesado y al productor para ver que lo que se esté haciendo bien. Obviamente que esto también se combina en algunos casos con productos distintos, químicos distintos, se pasa a tirar mucho menos productos químicos, aplicar el 15-10% de lo que se aplica hoy en el campo, pero a su vez también en los lugares donde da se hace también barbechos, cultivos de verdes que van combatiendo las malezas, entonces para esto no, que no aparezcan tanta cantidad de malezas, se hace un sistema distinto de trabajo y obviamente poder cambiar el producto. O sea, mucha gente está mentalizada de hacer soja, maíz o trigo, en la mayoría de los casos, transgénico. Bueno, ustedes en Inguina Ride tienen un productor que salió una nota hace unos días que él le puso una soja orgánica y decía que con un rendimiento que habían tenido, un rendimiento de 1.400 kilos, que era bastante bajo, pero a la soja se la pagaban el doble, tenía un mercado en Estados Unidos que se la pagaban el doble. Entonces decía que podía aumentar unos 400, 500 kilos más, pero eso, ese aumento de 400, 500 kilos más pasa a ser ganancia. Entonces, ese productor cambió la cabeza. ¿Se entiende? El productor tiene que ver que en muchos lugares ya perdió una batalla que es por esto, y que tiene que empezar a ver otros cultivos, otra forma de trabajo, y demostrar que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Hoy tenemos toda la herramienta tecnológica para lograrlo, y nosotros estamos tratando de implementarlo en muchos municipios. Ya hemos hecho pruebas en General Dehesa, en Venado Tuerto, con los equipos estos que tenemos, y creemos que ya nos han pedido en varios lugares más, en Sastre tiene un problema bastante grande, que le han dado una zona de exclusión de 1.000 metros, y con lo cual hay que pensar varias estrategias, no solamente una en esos casos, ¿no?
Andrés, ha sido muy amable, ¿eh? Un tema interesantísimo, y hay por ahí muchas otras cosas para seguir charlando, pero bueno, se nos ha terminado el tiempo, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande, que anden bien, y muchas gracias por la nota, ¿eh?
Por favor. Bueno, ahí estaba Andrés Méndez, el ingeniero Andrés Méndez, para un joven profesional que viene del equipo de Mario Bragaccini, lo vuelvo a decir porque, bueno, Bragaccini fue un hombre de referencia en todo lo que tiene que ver con la innovación, con la aplicación de tecnología en el sector productivo, marcó todo un tiempo, ¿no? Una palabra autorizada. Bueno, Andrés fue formado en ese equipo y hoy es el director de innovación. El nombre completo es Director de Innovación, Buenas Prácticas y Tecnología Agrícola del Ministerio de Agricultura de la Nación.